Relaciones laborales, lo digo con total convicción, vamos a continuar trabajando en la línea de impulsar los procesos de negociación colectiva en base a la instalación de los consejos de salarios. Como ya hemos dicho y reiterado, a pesar de algunas predicciones apocalípticas, los consejos de salario mantendrán su vigencia en el modelo que se han mantenido en los últimos años. Los consejos de salario seguirán siendo por ramas, con los contenidos referidos a salarios y condiciones de trabajo, apostando a los acuerdos de partes y promoviendo y desarrollando una cultura de negociación y entendimientos. Queremos garantizar a trabajadores y empleadores, a sindicatos y cámaras empresariales, que este ministerio será ecuánime, justo y equilibrado para ser merecedor de la confianza de las partes. Estamos convencidos, además, de que es posible desempeñar un papel de garante para ayudar a los entendimientos. Estamos convencidos de que es posible construir ámbitos capaces de superar la lógica de contradicción de intereses, que obviamente siempre existe, y apostar a espacios en las relaciones laborales que sean movidos por una lógica de ganar-ganar. En tal sentido, vamos a trabajar fuertemente para que desde este ministerio se elaboren indicadores e información confiable para las partes. Vamos a trabajar para fortalecer la unidad estadística del trabajo y la seguridad social, para generar un banco de datos que sea importante para construir un diagnóstico común para los trabajadores y empleadores, que permita avanzar en la construcción de consensos, porque muchas veces estos conflictos nacen de la existencia de mapas diagnósticos diferentes. Como se sabe, este año vencen los convenios colectivos para un gran número de ramas de actividad y convocaremos a las reuniones correspondientes de los consejos de salarios. Al mismo tiempo, apostaremos a fortalecer el papel del Consejo Superior Tripartito, incorporando una agenda concreta, llevar adelante lineamientos para un Plan Nacional de Empleo, el análisis de la productividad por ramas y por empresas, y la elaboración de criterios y protocolos para definir la flexibilidad frente a los laudos de los consejos de salario, evitando el impacto sobre empleadores y trabajadores más débiles. La flexibilidad para permitir los llamados descuelgues es imprescindible para evitar que las empresas y los trabajadores más débiles para lograr que las empresas y los trabajadores más débiles puedan mantener su actividad y puestos de trabajo, evitando males mayores. Al mismo tiempo, tal como afirmamos en la pasada campaña electoral, todos los partidos que integramos la coalición, vamos a impulsar una normativa que determine la ilegalidad de las ocupaciones en los lugares de trabajo como medida gremial. Esta decisión es estrictamente referida a las ocupaciones de los lugares de trabajo y no refiere en absoluto a la modificación del ejercicio del derecho de huelga, que por cierto va a ser siempre, en toda su extensión, garantido. La medida equipara la situación de los lugares de trabajo públicos con los privados y busca proteger el derecho al trabajo de los trabajadores que no comparten la medida y de los directores de la empresa para su acceso y control del emprendimiento. También tenemos por delante la necesidad de levantar la observación que la OIT estableció con respecto a nuestra ley de negociación colectiva a mediados del año pasado. Uruguay no debe estar en una lista de países que tienen observaciones en la OIT. Estamos trabajando desde ya en este tema y esperamos que en un plazo breve podamos levantar esas observaciones y volver a ubicar a nuestro país en el lugar que corresponde a un país que ha sido una referencia histórica y permanente en materia laboral. Pero el principal desafío, y sobre lo que haremos los mayores esfuerzos, porque es una prioridad absoluta, es la búsqueda de revertir las tendencias al deterioro del empleo y la pérdida de puestos de trabajo en nuestro país. Es obvio que la recuperación de puestos de trabajo y el incremento del empleo están relacionados estructuralmente con el crecimiento de la economía. Pero independientemente de esta afirmación, creemos que es posible trabajar en políticas activas de empleo para mejorar la eficiencia de nuestros esfuerzos. En primer lugar, como ya dijimos, incluir en la agenda del Consejo Superior Tripartito la elaboración de un Plan Nacional de Empleo. En segundo lugar, desarrollar un gran esfuerzo prospectivo sobre las tendencias del mercado de empleo que permita afinar el diseño de la estrategia de capacitación laboral para mejorar sustancialmente la inserción laboral de los trabajadores sin empleo o en situación de precariedad. Es indispensable tener información valiosa sobre cuáles son los roles laborales efectivamente requeridos para no capacitar en cantidad sin tener mediciones concretas sobre la eficiencia de tal esfuerzo. En este sentido, tenemos la mayor confianza en el papel que un INEFOP redefinido en su capacidad, eficacia y efectividad, logre que los recursos de todos los uruguayos que aportamos todos los meses tengan el máximo resultado positivo. Vamos a impulsar una auditoría de gestión y económico-financiera sobre la gestión del INEFOP para tener un diagnóstico preciso de la situación en que se encuentra, lo mismo que haremos con el INACOP. Es indispensable estos hechos para tener una línea de base que defina la línea del trabajo inmediato. El vínculo potente entre educación y trabajo es un insumo indispensable para que las iniciativas legislativas y de capacitación para la reinserción laboral tengan el mayor impacto posible. Vamos a preocuparnos por las condiciones de trabajo, particularmente en las situaciones de los trabajadores más débiles, garantizando el control que asegura el goce de las garantías en materia de salud laboral, seguridad y las demás dimensiones del ejercicio del trabajo. Desde el INACOP vamos a mantener los espacios de apoyo a las iniciativas cooperativas y de economía social, con particular énfasis en atender las exigencias de cumplimiento de las normas básicas, impulsando un sector de economía social que sea simultáneamente eficiente y valioso para la construcción de un país más justo y solidario. Finalmente, en materia de seguridad social, como dijimos antes y se ha señalado por el presidente Luis Lacalle Pou en su discurso de ayer ante la Asamblea General, es imprescindible y urgente una reforma de la seguridad social. En este sentido, se ha optado por un procedimiento amplio y participativo. Habrá un comité de expertos con representación de todas las concepciones y posturas que trabajará en la elaboración de un diagnóstico y posteriormente una propuesta que se convertirá en un proyecto de ley para su aprobación parlamentaria. Nuestro objetivo es considerar en ese proceso todas las voces y opiniones y esperamos que se pueda alcanzar un proyecto que refleje una política de Estado, porque una reforma de la seguridad social proyecta sus efectos por varias décadas, afectando varias gestiones de gobierno. A su vez, la reforma debe avanzar con celeridad y esperamos que pueda procesarse a nivel legislativo en el correr del año próximo. Lamentablemente, el principal motivo de la reforma vuelve a ser la sostenibilidad. Sin embargo, esperamos que además pueda cumplir con algunos objetivos más de fondo. Necesitamos una reforma que pueda aumentar la previsibilidad del sistema, puesto que un sistema no sostenible es además imprevisible sobre la distribución de los costos sociales. Necesitamos también que esta reforma mejore la equidad del sistema. Sería muy importante además que se logren medidas significativas en materia de transparencia del sistema para que todos los ciudadanos tengan mayor certeza sobre su situación y sus perspectivas futuras. Se deben buscar avances que permitan resolver el viejo tema de la compatibilidad entre el trabajo y la jubilación, en la perspectiva de permitir la posibilidad de jubilaciones parciales y acercarse a la realidad psicológica y afectiva de no pasar de un día para el otro de la actividad total a la pasividad completa. La solución también debería avanzar en soluciones que dejen de castigar a quienes se jubilan más tarde. Hoy la postergación de la jubilación no compensa las jubilaciones perdidas y aportes adicionales. Como pueden apreciar, son muchos los desafíos y las tareas que tenemos por delante. Termino diciendo que apostamos fuertemente a la capacidad y calidad de los trabajadores de este ministerio. Con ellos habrá, desde el principio, una actitud de apertura y valoración por los aportes que cada uno de ellos puedan hacer a esta gestión. Somos de los que creemos que el éxito de una gestión es siempre una construcción colectiva. Los funcionarios de este ministerio tienen un papel necesario e imprescindible en las tareas que tenemos por delante. El diálogo, nuevamente, que dijimos que sería un criterio inalterable en nuestra relación con todos los actores sociales en la construcción de relaciones laborales más maduras y profundas, también estará presente en la relación con los funcionarios de este ministerio, y así lo prueban las reuniones que hemos mantenido con los sindicatos existentes en estos días previos. Solo resta señalar que vamos a dejar toda nuestra energía y capacidad al servicio del mejor resultado para que las condiciones de vida de los trabajadores y de los emprendedores uruguayos sean las mejores. Podremos equivocarnos, pero todo lo haremos con la mayor voluntad de contribuir a un país mejor. Muchas gracias a todos por estar.